abarca mucho más que las organizaciones de una ONG. Por eso me gusta hablar de movimientos sociales o de la participación social. Para muchos que estamos aquí desde hace muchos años en esta lucha, sabemos y reconocemos la importancia de la organización de las personas infectadas por VIH y de sus familiares para estar hoy aquí. Después de 30 años de epidemia, realmente si los pacientes infectados por VIH y sus familiares no se fuesen organizados para defender sus derechos a nivel mundial, creo que hoy no estuviéramos aquí. Muchos de nosotros estaríamos muertos. Y no se hubiese logrado todas las cosas que hemos logrado hasta ahora. Y digo esto porque hay mucha gente joven, mucha gente que está trabajando en VIH con mucho cariño, pero que no vivió esa época, y yo creo que tenemos que recordar nuestra historia reciente. En el año 99, cuando yo llegué al Programa Nacional de SIDA, era impensable tener tratamiento gratuito para todas las personas que lo necesitan. Y gracias al trabajo de las personas infectadas con VIH, muchos de ellos acompañados por sus médicos, que algunos ya nos acompañan, estuvieron trabajando para lograr eso, y fue por ello, porque hicieron una demanda al Estado venezolano, que se hizo el primer avance para tener medicamentos gratuitos para las personas infectadas por VIH. Y dejamos de ver muchos de nuestros amigos morir. Y yo esta mañana pensaba, no era sin hacer nada, hacíamos mucho, le damos consuelo, apoyo, solidaridad, pero mucha frustración de la parte médica de no poder tener acceso a medicamentos que pudieran salvar esas vidas, y perdimos vidas muy valiosas. Entonces, mi reconocimiento siempre ha sido a todas las organizaciones, independientemente de donde estén ubicadas, que trabajan día a día para lograr los derechos de las personas que viven con VIH. Entonces, nosotros, desde que empezó la epidemia de VIH en Venezuela y en el mundo, las personas afectadas comenzaron una lucha constante por la defensa de sus derechos humanos. Si esto no fuese posible, de verdad no hubiésemos logrado todo lo que se ha logrado, no solamente en el tema del VIH, sino también en invisibilizar una población que por muchos años estuvo a las orillas de la sociedad. No sé si por viejo o por mal, el VIH empezó a afectar a los homosexuales. Yo pienso que por bien. Y hay que ver las cosas positivas también de esta infección. Permitió visibilizar un grupo de personas que eran olvidadas de la sociedad, no tenían derecho a nada. Y de hecho, lo que conocemos la historia del VIH, cuando empezó a aparecer la infección, era un pecado de Dios. Y para que empezasen los estados a pensar en un tema de salud pública, en el tema del VIH, tuvieron que empezar a aparecer niños infectados por VIH y heterosexuales. Porque si no fuese sido así, la historia fuera otra. Entonces, por lo cual yo considero que esa organización debe mantenerse, no la podemos aflojar, debemos a lo mejor cambiar las formas de lucha y de protesta, pero tenemos que seguir allí. En Venezuela, en el año 99, a raíz de los cambios constitucionales que ocurrieron, yo creo que una de las grandes ventajas de la nueva constitución fue todo el capítulo de derechos humanos, de derechos sociales, y en el cual se consagra a la salud como un derecho humano. Y eso cambia el paradigma desde los sanitaristas para abordar los temas de salud pública. Antes uno priorizaba para que hubiese una política de salud pública que si era había vulnerabilidad, era magnitud y trascendencia. Si esos parámetros no estaban completos, no se consideraba un problema de salud pública. Al cambiar y decir que la salud es un derecho humano, así sea una sola persona que está con una enfermedad, el Estado venezolano tiene que generar una política para atender a esa sola persona. Y ahí hubo un cambio de paradigma en la concepción de la salud pública en el país, que todavía lo estamos construyendo, porque no es fácil romper paradigmas que tienen más de 50, 60, 70 años en la mente de todos los médicos y de todos los que hacemos salud pública. Entonces, de allí, cuando y en la misma constitución hay un capítulo que tenemos que seguir peleando por él, en el cual dice que es la participación protagónica de la sociedad civil, en el cual hay un capítulo, hay un ente que dice de que las personas o el pueblo, el poder popular, como lo quieran llamar, tienen que participar en la toma de decisiones. Eso no es fácil lograrlo. Por eso les digo que a veces las formas de lucha a lo mejor cambian. Y nosotros agarramos esa constitución y dijimos desde el Programa Nacional de CIDE en el año 2000, ¿cómo hacemos nosotros para empezar a viabilizar esa participación? Y decidimos, en conjunto con algunas personas que estaban ahí, en ese momento estaba Leoncio Barrios acompañándonos, estaba Gladys Castillo, y decidimos, ¿por qué no hacemos un proyecto? Un proyecto en el cual nosotros podamos empezar a financiar algunas acciones que hacen las organizaciones en procura de la prevención y de la atención de las personas con VIH. Y de allí se generó un proyecto que se llama Proyecto de Participación de Organizaciones de Base Comunitaria en la Prevención del VIH-SIDA y los Derechos Humanos. ¿Y por qué nos apoyamos en ello? Porque nosotros entendemos que las ONG, los movimientos sociales, llegan a sitios donde no llega el sistema de salud, donde no llega el Programa Nacional de SIDA. Y vuelvo a lo de antes, como nosotros atendemos a poblaciones, entre comillas, que estaban fuera de los cánones sociales, que algunas de esas actividades eran consideradas ilícitas, cuando llegaba el Ministerio de Salud con su bata blanca a algún sitio de todo el mundo salía corriendo. Porque no podíamos entrar ni a los prostíbulos, porque entonces las trabajadoras sexuales sentían que los íbamos a llevar preso porque esa era una práctica común. No podíamos llegar donde están las trans, porque las trans son perseguidas incluso por la policía y por todo el mundo. Nosotros no pudimos llegar allí. Aparte que llegamos con un discurso que la gente que nos estaba oyendo decía, sí, pero es que esta doctorita viene con su batica blanca a decirme a mí cosas, pero ella no sabe cómo se bate el cobre aquí adentro. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros intentamos hacer? A través de estas organizaciones, que muchas de ellas estaban formadas por personas que vivían con la enfermedad, que tenían orientaciones sexuales diferentes o que ejercían el comercio sexual, podían decirnos a nosotros y a sus compañeras cómo realmente nosotros podemos enfrentar el tema de la prevención en esos grupos. Y por eso empezamos a trabajar con algunas organizaciones, en principio a capacitarlas, porque había mucha gente que tenía toda la mejor intención de trabajar, pero no tenía todas las herramientas para lograr eso. Y también pensamos, aunque son organizaciones sin fines de lucro, yo siempre digo que los voluntarios comen. Entonces, en una situación económica en que la gente tiene que salir a trabajar, en que nosotros sabíamos y sabemos que todavía ocurre que muchas personas infectadas por VIH no pueden conseguir un trabajo estable. Entonces, era una forma de que las personas se dedicaran a una actividad de prevención y pudiésemos también remunerar algo. Nosotros sabemos que no es todo, es un pedacito muy pequeño, pero que podía contribuir a ese trabajo. Y desde el año 2000 hemos venido trabajando como organizaciones. Al principio eran como 17, 15 organizaciones, creo que menos. Y en este momento tenemos más de 100 organizaciones trabajando el tema de VIH a nivel nacional. Incluso este proyecto nos permitió formar gente, decirles cómo podían hacer las cosas. Y yo creo que ese es un logro que a veces no se ve, pero que es muy importante. Había gente que llegaba, por ahí está, bueno, no están hoy aquí, la gente de Amavida, que ahorita es una organización muy fuerte. Ellos llegaron a mi oficina, doctora, nosotros queremos trabajar, pero no sabemos cómo hacerlo. Y nos habían quedado como 5 millones de bolívares de presupuesto y se lo otorgamos a ellos y le empezamos a dar capacitación. Y hoy es una organización fuerte, con vida propia, haciendo un buen trabajo en el Zulia. Y así mucho, me acuerdo de mi Amavida, pero también voy a acordarme de muchas cosas que están por ahí. Hay una gente que hoy no nos acompaña, la gente de las casas de los girasoles, que ellos hacían trabajo social y se nos acercaron. Nosotros queremos trabajar VIH y cáncer. Bueno, qué interesante, vamos a trabajar juntas. Y lo trabajamos y ya tiene 10 años en ese trabajo. Y así muchos otros que ya tenían formación, como Acción Solidaria, como Amigos de la Vida, que era una de las primeras organizaciones que empezaron a atender personas con VIH. Entonces, nos fuimos compensando unos a otros y bueno, seguimos en ese trabajo. Entonces, nosotros, ¿cómo funciona el programa, el proyecto? El proyecto funciona de la siguiente manera. Nosotros llamamos a concurso con algunos lineamientos. Más o menos por el perfil de la epidemia se escogen en cuáles grupos se prioriza trabajar el tema de la prevención, y las organizaciones presentan sus proyectos, que son evaluados con una junta escogida también por las otras autoridades. Y una vez que se deciden cuáles son los proyectos que tienen mayor viabilidad, bueno, se les asignan unos recursos. Nosotros entendemos que no son los mejores recursos en este momento de la situación económica del país. Hemos mantenido un presupuesto más o menos constante, y por lo cual a veces nuestros aportes son minúsculos ante todo el trabajo que hacen las organizaciones no gubernamentales. Y bueno, como les comenté al principio, desde el año 99, yo creo que antes, en el año 98, 97, la organización ALSI empezó a trabajar en el tema de las demandas civiles contra el Estado venezolano por el tema de no atención a personas con VIH, como el tema de discriminación y exclusión de sus centros de trabajo. Y de verdad que hicieron un trabajo excelente, lograron muchos logros. Ganaron demandas a las ANTV, demandas a algunas universidades como la UPEL, ganaron al Seguro Social, que fue la primera demanda que se ganó para que le dieran atención a las personas con VIH, y yo creo que en este momento es justo reconocer ese trabajo que hizo ALSI en ese momento, trabajando con derechos humanos. Yo siempre me siento muy orgullosa cuando viajo, y esa demanda que hizo ALSI para lograr tener acceso a tratamiento y atención médica a las personas que viven con VIH se convirtió en un modelo para toda América Latina, en función de que muchos países se copiaron ese tipo de demanda y empezaron a demandar a sus estados. Y reconocer que esta organización que salió de este país es reconocida internacionalmente. Yo creo que es justo darle su reconocimiento que lo tiene. Y hemos avanzado en algunas cosas desde el punto de vista legal, sin embargo, yo creo que este es un país de muchas leyes, pero si nosotros no hacemos que las leyes sean vivas, pues se convierten en letra muerta, y sigue pasando lo que sigue pasando, sigue habiendo discriminación desde el punto de vista laboral, desde el punto de algunos médicos que todavía se niegan a atender personas con VIH por el temor de infectarse. Y nosotros, a pesar de que tenemos esos instrumentos legales, deberíamos comenzar por seguir avanzando en el tema de hacer vivos esos documentos, que realmente esos documentos se conviertan en letra viva, en que a mí me sufrí una discriminación de cualquier tipo y yo pude acudir a un sitio y me dieron satisfacción a esa discriminación. Y yo creo que una de las cosas más importantes en las cuales estamos trabajando en este momento en el Programa Nacional de SIDA es en el tema de que por fin tenemos una ley de SIDA en Venezuela. Una ley que se promulgó el año pasado, que es la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Igualdad de las Personas que Viven con VIH en sus familiares. Que el VIH hace milagros. Esta fue una ley que se aprobó por unanimidad en la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que ese es un punto de coincidencia, porque el VIH nos afecta a todos independientemente de donde nos encontremos. En este momento nosotros desde el Ministerio de Salud, por instrucciones del Ministro Ventura, hemos estado conformando un trabajo para la divulgación de la ley. Hemos estado haciendo enlaces con la Defensoría del Pueblo, con la defensa pública, con la fiscalía, para empezar a capacitar a los defensores públicos en que conozcan la ley, en que vean cómo se va a trabajar esta ley. Estamos trabajando con ellos en el reglamento de la ley, que esperemos de pronto ya listo para que esta ley pueda ser materializada realmente, porque tiene artículos buenos pero muy amplios. Creo que uno de los artículos más importantes de esta ley es la inversión de la prueba. Eso es lo que saben de leyes. Es que cuando antes, como en Puerto Visión, yo denunciaba que una persona yo había sido víctima de discriminación, yo tenía que probar que esa persona me discriminó. Ahora con la ley es el contrario. Al ser la denuncia, la persona a la cual yo estoy denunciando tiene que probar que no me discriminó. Y eso hace que se ponga en igualdad de condiciones al demandante y al demandado, porque antes siempre el demandante era la víctima y estaba en minusvalía, porque es muy difícil demostrar que un médico me hizo discriminación. Es muy difícil demostrar que a mí me botaron del trabajo porque me hicieron una prueba de VIH. Para yo demostrar eso, desde ser la víctima, se nos hacía muy cuesta arriba, y por lo cual las denuncias nunca prosperaban. La gente prefería no denunciar. Entonces, en este momento estamos trabajando en eso en el ministerio. Estamos haciendo incluso unos foros regionales con la Defensoría del Pueblo. Creo que el viernes vamos a estar en Lara, después en Anzoátegui, en Carabobo, Aragua. Estamos haciendo ese trabajo, y al interno del ministerio hemos estado haciendo también un trabajo para adecuar los servicios de salud a la ley, porque los primeros que cumplimos la ley somos nosotros desde el sector salud, porque nuestros servicios no están adecuados para el cumplimiento de la ley, y empezando que los empleados y funcionarios de salud conozcan la ley y conozcan cuáles son sus derechos y sus deberes en relación a ellos. En este momento estamos trabajando en eso. Por instrucciones también del ministro, él decidió que algunas personas que viven con VIH conformaran parte del programa nacional de SIDA. Yo creo que eso es bien importante, porque también a nosotros nos da una visión diferente de cómo se ve la enfermedad, qué es lo que siente la gente. Igual un trabajo que se ha venido haciendo, y yo creo que vamos a tener que dar una discusión bastante fuerte en este país, es en el tema de la consejería. Realmente la consejería, la que las realiza, son las organizaciones. Los servicios nuestros de salud, ninguno está en capacidad de hacer consejería, primero porque no tiene el personal. Pero en este momento, aunque nuestra ley dice que la consejería y el consentimiento es ley, hay una resolución o hay unas recomendaciones de la OMS en las cuales se está hablando de que ya no debería haber consentimiento informado. Yo creo que es mi opinión personal, por eso creo que vamos a tener que generar una discusión en que nosotros todavía no estamos preparados para que eso se elimine. Nosotros seguimos teniendo altos índices de discriminación con el tema del consentimiento y de la prueba. Igual el tema de la consejería, porque no es solo Venezuela en que no se hace consejería. En casi ninguno de nuestros países hay servicios establecidos de consejería. Entonces, como eso se ha convertido de alguna manera en una barrera para accesar a la prueba, salomónicamente las quieren eliminar. Y de verdad que, aunque esas son unas recomendaciones de la OMS-OPS, pues cada estado es soberano de asumirlas o no, pero ese asumirlas o no debería partir por una discusión amplia de las personas que son afectadas por esto, porque para mí sería muy fácil como gestor público decir, bueno, no hay consejería, pues culpa mía, me quito ese problema de encima, no tengo que contratar consejero y se acabó. Pero yo creo que ese no es el tema, ni ha sido mi línea de trabajo nunca en mis más de 20 años de trabajo en VIH. Yo llegué a VIH por casualidad. En el año 2000 me asumí el programa nacional de SIDA. Pero he estudiado durante estos 20 años. por VIH, que en ese momento ni lo sabía, y creo que yo soy parte de la colectividad. En el lugar donde yo esté siempre van a contar conmigo. Y siempre les digo lo mismo, nosotros tenemos que unirnos en el sentido de que nuestro único enemigo es el VIH. Podemos tener diferencias políticas, diferencias de color, de raza, de orientación sexual, pero nuestro objetivo común es trabajar por evitar, o como dice la OMS, detener la epidemia de VIH para el 2030. Entonces, en este momento, la sociedad civil va a tener que jugar un rol estelar. A nivel mundial, el tema del VIH ha venido perdiendo vigencia. Ya no hay recursos a nivel de los organismos internacionales para el tema del VIH. Ya no lo están dejando escondidos en otros sitios. Y creemos firmemente que si la Organización Mundial de la Salud dice que debería detener la epidemia del VIH para el 2030, debemos tener más asignación de recursos para poder trabajar en estos temas. Hay otro riesgo que es la medicalización de todo el tema de la prevención del VIH. Hay un tema que ya aprobó la OPS y la OMS, como es la prevención pre-exposición con tomar un medicamento, pero bueno, vamos a dar una discusión hasta dónde eso es bueno y hasta dónde es malo, y cuáles son las personas que podrían servir, estar allí o no. Entonces, creo que en este momento es un momento estelar para el tema de la epidemia del VIH en el país. Yo estuve hace poco en un foro internacional y los recursos para VIH no están. Yo estuve en Brasil en el mes de agosto y todas las organizaciones que estaban allí estaban en lo mismo. El Fondo Global se está yendo. Latinoamérica nunca ha sido una prioridad para el Fondo Mundial. Y ahorita, en un momento de crisis económica mundial, hay menos recursos. Entonces, la lucha va a tener que ser más fuerte. No solo por los recursos, sino para de verdad volver a tratar de focalizar la prevención donde es. Es un tema que tanto la ONG como muchos jefes del programa lo habíamos pregonado durante toda la vida. Hay que trabajar focalizadamente. ¿Dónde es que está nuestra epidemia? Nuestra epidemia está en homosexuales. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y después de como 20 años, la OMS nos está diciendo que tenemos que focalizar. Entonces, eso va a ser un tema difícil porque siguen habiendo estigma y discriminación con las personas con VIH. Bueno, de verdad que muchas gracias a la Sociedad de Infectología por darme este espacio, por volver a mi hábitat de trabajo, el cual me siento realmente contenta. Tengo muchos amigos, casi hermanos aquí, y de verdad, muchas gracias.